Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos la semana fatal, con 909 muertos por coronavirus desde el pasado viernes. Según Sanidad, todavía no hemos llegado al pico de la mortalidad de esta tercera ola. Claro, se quiere ver la perspectiva, los datos y la progresión, y a lo mejor hay que ver la botella medio llena, pero es una auténtica tragedia que no se alivia ni siquiera sabiendo que la curva de contagios desciende. Hoy más que nunca es importante recalcar que no se ha derrotado, obviamente, al virus. Fernando Simón.
Por supuesto que es posible que haya una cuarta ola. Ahora hay que valorar qué características podría llegar a tener. Va a depender mucho de cómo bajemos en esta, va a depender mucho de qué nivel de transmisión baja lleguemos a conseguir con esta y va a depender mucho de cómo evolucione la vacunación en las próximas semanas.
Vamos a repasar estos dos aspectos, la transmisión y la vacunación. Primero, los contagios. Se han diagnosticado 47.000 desde el viernes, es decir, la cifra más baja desde finales de diciembre. Ojo, detalles, Lorena Fernández.
Lejos de los 200 contagios por cada 100.000 habitantes marcados por la Organización Mundial de la Salud, pero en constante descenso, hoy la incidencia acumulada es de 667. El viernes era de casi 100 puntos más. Ninguna comunidad supera ya el umbral de los 1.000. La positividad de las pruebas también está a la baja. Hoy 100 de cada 100 PCRs que se hacen en España dan positivo en COVID. En esta tercera ola llegaron a ser 17 de cada 100. Canarias, Cantabria y Extremadura están a punto de lograr el objetivo de que se queden por debajo del 5%. En el lado opuesto, Comunidad Valenciana, donde lo son aún el 23%. La velocidad de transmisión del virus está ya a nivel nacional por debajo de 1, lo que significa que tiende a propagarse menos. Y la carga hospitalaria, aunque aún muy elevada, empieza a aflojar. No hay que olvidar que 27.000 personas siguen hospitalizadas por COVID en España, 4.700 en una UCI.
En cuanto a las vacunas, las comunidades no tienen prácticamente dosis para administrar. Solo quedan 113.000 a falta de registrar las de AstraZeneca, que, por cierto, se van a empezar a inyectar mañana. De momento hay 786.000 personas inmunizadas, o sea, el 1,66% de la población española. Maribel Sánchez.
Deberían estar inmunizando con las dos dosis a 3.800.000 personas al mes para alcanzar ese 70% de la población que promete el gobierno para el verano. Es cierto que las nuevas vacunas ayudan, aunque la de AstraZeneca solo se pueda suministrar a los menores de 55 años. Por eso el presidente de la Asociación Española de Inmunología, el doctor Marcos López, confía en que empiecen a llegar pronto otras como la de Janssen.
La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna que parece haber demostrado buenos resultados, además aplicando solo una dosis.
Y a estas se sumarían otras como la rusa Sputnik V o muchos más viales de Pfizer y Moderna. De lo contrario, tendríamos que esperar al verano de 2023 para alcanzar la inmunidad de grupo.
Lamentablemente, la crisis económica es casi igual de dramática que la sanitaria. Hoy en COPE te estamos contando cómo está funcionando el ingreso mínimo vital. Y no son buenas noticias tampoco, porque según los últimos datos de diciembre, la prestación ha llegado al 20% de los hogares previstos. Y se vendió como si fuera la panacea, claro. Susana Moneo.
Se han recibido algo más de 1.000.000 de expedientes con la documentación adecuada, pero 7 meses después de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, se han resuelto el 50% y han sido aprobados alrededor de 160.000, muy lejos de esos 850.000 hogares vulnerables a los que iba a llegar la prestación, según anunció el Gobierno. Según el decreto ley, se debe cobrar el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud, pero pasan meses.
Ha sido un auténtico calvario.
Y no hay citas. Llamo por teléfono y nada.
Los funcionarios dicen que no dan abasto. Hablamos con una trabajadora en atención telefónica. Quiere preservar su identidad.
Ahora la gente solo llama, no cobro. Hace 3 meses que he pedido el IMV y no me lo han resuelto.
Tengo gente llorando, diciendo, por favor, no tengo dinero para comer.
Y advierten que el atasco será mayor por el reciente cambio en documentación y requisitos. Habrá expedientes denegados que ahora sí tengan derecho a esa prestación.
La hostelería es uno de los sectores que más está sufriendo la crisis, te lo hemos contado por activa y por pasiva. Esta mañana se han convocado manifestaciones en toda España ante la falta de ayuda. Sin ir más lejos, en territorios como Galicia, Comunidad Valenciana o La Rioja, está prohibida la actividad en bares y restaurantes. En otros, como Madrid o Cataluña, están limitados los horarios. Rafael es hostelero en la capital, pedía en Mediodía COPE flexibilidad.
Esto está mal. Se necesita por lo menos que hubiera una hora o dos horas más de apertura para la cena, porque la cena es la mitad del día de caja. Y mantener al personal, a la gente, alquileres, mantener una línea de gasto sin tener ingreso, pues se hace bastante difícil. Con eso no hacer nada. Porque ya te digo, la mayoría de la gente que viene con mesa ya se juntan con críos. Que antes no podían venir los niños y ahora sí vienen los niños.
En clave internacional, mañana estaremos pendientes de Estados Unidos porque arranca el segundo juicio político contra Donald Trump. Acusan al expresidente de incitar a la insurrección de sus seguidores durante el ataque al Capitolio. Desde su equipo dicen que los demócratas han montado un teatro político con este impeachment. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Previo al inicio del segundo juicio político, del segundo impeachment del ya expresidente Donald Trump, sus abogados presentaban un nuevo informe destacando la inconstitucionalidad del proceso y acusando a los demócratas de montar un espectáculo, un teatro político, por este caso. Trump deberá hacer frente a la acusación de incitación a la insurrección por la toma del Congreso por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero. Mañana, el Pleno del Senado volverá a escuchar los argumentos sobre la inconstitucionalidad o no del juicio, y a partir del miércoles, los fiscales y defensores de Trump tendrán 16 horas cada uno para presentar su caso. Hasta el momento, no hay decisión sobre si habrá testigos en este nuevo juicio político a Trump.
Y de vuelta a casa, te cuento que justo hoy se cumple un mes del paso de la borrasca Filomena, y aunque parece increíble, a día de hoy siguen reabriendo parques e instalaciones afectadas en distintos puntos de España. Por ejemplo, vamos a analizar cómo ha afectado el temporal al campo español. Juan Andrés Rubert.
Los efectos de Filomena se siguen notando en el campo español. La nieve y la ola de frío que vino después causaron estragos y muchos negocios se vieron afectados. Ahora, un mes después, las consecuencias persisten. A Ana, el temporal le destrozó hasta 15 naves de semilleros de su empresa en la provincia de Toledo.
Ya hemos empezado a levantar un par de naves para poder seguir sembrando, para poder mantener el negocio, ¿no? Con lo que eso conlleva, que es mantener a nuestros empleados y, por supuesto, a los clientes.
Antonio, por ejemplo, trabaja en el sector de la oliva y la viña en la provincia de Ciudad Real. La recolección se verá afectada.
El olivar empieza a tener importantes defoliaciones, consecuencias de las bajas temperaturas que se produjeron en aquel momento. La viña, hasta que no llegue el mes de abril, mediados de abril, último de abril, pues no vamos a ver las verdaderas consecuencias.
La borrasca Filomena se suma a las consecuencias de hace un año con el temporal Gloria, que también afectó al campo español.
A veces no somos conscientes, muchas veces, de los tesoros que tenemos aquí en casa, en España. En muchos casos no los valoramos como deberíamos, tal vez por falta de conocimiento. ¿Has oído hablar del yacimiento histórico de Varia? Varia está al sur, en Villaricos, Almería. Allí hay uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época fenicia y romana. Sus orígenes se remontan a la edad del cobre, y además es uno de los lugares clave para el estudio de estas civilizaciones en la península ibérica. Durante los años 2003 y 2004, los vecinos de Villaricos tuvieron que luchar para salvar este yacimiento. Una empresa constructora pretendía situar allí un edificio de 7 plantas. En 2005 consiguieron que los restos arqueológicos se incluyeran dentro del patrimonio arqueológico andaluz. Ahora, años más tarde, pues parece que la historia se repite. El pasado 10 de diciembre, una nueva empresa se fijó en este terreno para construir 24 viviendas. Esto provocó el enfado de la asociación Unidos por Varia. Su presidente, Juan Grima, con el que acabamos de hablar hace unos minutos, está realmente preocupado. No se puede creer que aquí se vayan a construir unos apartamentos turísticos, en un lugar donde se han descubierto los restos más importantes de la península ibérica, ojo, de la época fenicia y romana.
Patrimonio está por encima de todo y que apoyarlos, es el futuro de nuestros hijos. Y aquí está la cultura de alargar, está la cultura de los millares, tenemos esta avaria. Esto puede ser pues como Grecia, porque ahora resulta que las ciudades más antiguas de Europa no están en Oriente, sino parece que están en Occidente y en concreto en la provincia de Almería. Del cobre, pues estamos hablando ahora mismo de casi 6.000 años de antigüedad.
Además, por lo que defiende la asociación, todavía quedan restos que no están datados. Este grupo y los vecinos de la zona están ya hartos y por eso este miércoles van a llevar el asunto al Parlamento andaluz. Piden a las administraciones públicas que compren estos terrenos y que protejan y den valor, el valor que les corresponde.
Tenemos un muy difícil el tema y necesitamos el apoyo de la gente que ama la historia. Estamos intentando y sobre todo pues convencer a la Junta de Andalucía que cumpla con la normativa de la Ley del Patrimonio Histórico, que le obliga a paralizar esas viviendas, la construcción de esos apartamentos turísticos.
Y es que esto es al final no solo defender el patrimonio histórico, sino que forma parte de la vida, la cultura, de la historia de España y, por supuesto, de los vecinos. Ellos recuerdan que cuando eran pequeños, los mayores les contaban la historia de la antigua ciudad en Villaricos. Varia, un yacimiento fenicio y romano. Bueno, pues los actuales vecinos quieren hacer lo mismo con sus hijos. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
Ángel, muy buenas noches. Bueno, pues ahí tenemos el titular de cope.es. Justicia va a revisar los delitos sobre la libertad de expresión para eliminar penas de prisión. El anuncio se produce en medio de la polémica generada por el caso Hassel, el rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. En el Confidencial, la noticia del día de hoy, Bárcenas se desinfla en el estreno de la Caja B frente a un PP que busca pinchar el globo. La Fiscalía se desmarca de un pacto con él. Aporta, dice la Fiscalía, escasas novedades. News Diario recoge las cifras. España suma 909 muertos desde el viernes. Es el récord de la tercera ola. Se añaden 47.900 casos. La incidencia acumulada a 14 días ha descendido de los 700 puntos. Y Voz Populi hace una referencia a las elecciones en Cataluña. Las encuestas de Ciudadanos dan por primera vez la victoria al constitucionalismo. La formación de Inés Arrimadas ve posible que el independentismo pierda el 14F en votos y en escaños. Anima la participación porque considera que el escaño decisivo se lo juega con la CUP.
Periódicos en papel, tienes un par de ellos, creo.
Un par de ellos, efectivamente, el ABC y el Periódico de Cataluña. Y mira, empezando por el diario ABC, Iglesias da la razón a Rusia sobre los presos secesionistas. Hemos escuchado ese sonido durante la linterna. El vicepresidente contradice a la ministra de Exteriores y la Unión Europea subraya que comparar la democracia española con la represión de Putin, entre comillas, está fuera de lugar. Y la imagen de la portada del diario ABC es para Luis Bárcenas, un momento del juicio. Bárcenas se agarra a un careo con Rajoy. El ex tesorero del Partido Popular pide enfrentarse a su ex jefe en el juicio por la presunta financiación ilegal de la sede del partido, pero reconoce que no guarda pruebas de sus acusaciones. En la 2 del diario ABC, en cuanto a las elecciones en Cataluña, los CDR planean elevar la violencia contra Vox hasta el 14 de febrero. El independentismo radical se organiza para aumentar las agresiones en los actos del partido, que han sido víctimas este fin de semana y hoy mismo, hoy lunes, también ha habido algún problema en Cataluña. Esta estrategia marcará, dice el ABC, el final de la campaña y cuenta con el apoyo de la CUP y el silencio de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña. Otro titular de la 2 de ABC, una Semana Santa con baja incidencia y viajes de proximidad. Varias regiones van a habilitar nuevos espacios para la vacunación masiva desde abril. Y el otro periódico que tengo en papel es el periódico de Cataluña, una imagen de Luis Bárcenas en un momento del juicio. Bárcenas reta a Rajoy a un careo. Y la tercera ola remite, pero sigue la tensión hospitalaria. Las secuelas de este embate aún se cobran, lo hemos dicho, 900 nuevos muertos en el fin de semana.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al número de muertos por coronavirus en España, que sigue siendo altísimo, casi 1,000 este fin de semana. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Felipe que ¿cuándo terminará esta pesadilla? Menos mal que parece que cada vez menos gente se niega a ponerse la vacuna. Y también nos dice Elvira, espero que la reducción de casos no haga que nos relajemos. Cada semana miles de personas fallecen solas por coronavirus y los sanitarios siguen agotados.
Un comentario en Instagram.
Videoblog en el que cuentas en Expósito-Cope cómo Monedero estaría dispuesto a presentarse a la alcaldía de Madrid. Y nos dice Carlos que, visto el currículum, siento que es una excusa más para cobrar sin dar un palo al agua.
Ojalá se presente. ¿Cómo nos lo íbamos a pasar? Por favor, Pablo, desígnale. Una investigación.
La que ha puesto en marcha la Policía Municipal de Madrid tras ver las imágenes de la celebración de una boda este fin de semana en el Casino de Madrid. Los novios entran en la sala bailando mientras los invitados de pie agitan servilletas y se abrazan. Todo esto lo hemos visto además porque lo han subido a las redes sociales. Los únicos que llevan mascarilla son los camareros. Se va a investigar todo esto porque, según la actual normativa, es obligatorio el uso de mascarilla, está prohibido el baile y el cóctel, y el aforo solo puede ser del 50%.
Yo, por el vídeo que he visto, el aforo lo pueden cumplir. Hay muy poca gente y el salón es enorme, es el salón principal del casino. Luego, pues eso, el baile y la mascarilla evidentemente no la llevan puesta, pero... Y un aniversario.
Se cumplen 80 años del regreso a España de la Dama de Elche. Fue descubierta en 1897 durante unos trabajos agrícolas y poco después salió para ser expuesta en el Museo Louvre de París. La recuperamos gracias a un acuerdo entre España y Francia tras la Segunda Guerra Mundial y ahora podemos verla y disfrutarla en el Museo Arqueológico Nacional.
Gracias, Nick. Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 061 en el primer sorteo, el 380 en el segundo y el 166 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a empezar por el arranque matinal de esta semana en COPE. Carlos Herrera saludaba, como acostumbra, en este día llamado lunes. eran las 6 de la mañana y con la que está cayendo y con el clima no sé si ha sido la mejor forma.
Máxima alegría por la felicidad del día de hoy. Lunes es lunes, nos cambia el semblante, es un día maravilloso. Volvemos al tajo de las cosas.
¿Dónde voy si es de noche?
Hay un frente, otro más, y otro vendrá después de ese y luego seguramente otro.
Con lo bien que estoy aquí rascándome el culo por dentro del pijama, esa rascada mañanera.
A las 6 nos levantamos los...
Tú me dirás...
Qué planazo, sí.
Qué planazo, dice, lloviendo, mal tiempo, viento. Bueno, y es lo que pasa, que a veces pues suceden estas cosas, pero bueno, de todas formas, mira, hay gente que tiene ganas de levantarse todos los días y es digna de aplauso. El tema del día de hoy me ha parecido muy interesante.
Interesante, pues, sí.
Sí, el foco en el talento senior, el de los mayores de 50 años, claro, tú y yo estamos, no en el talento, pero sí los años.
De los seniors, sí.
Por eso digo, la pandemia ha destruido 70.000 empleos de este tipo, es terrible. Tomás Pereda ha sido directivo de Recursos Humanos durante 35 años y tiene muy claro, y tú y yo estamos de acuerdo, que los veteranos pueden aportar muchas cualidades claves además en todos los equipos.
Una gran capacidad de solucionar los problemas, una enorme responsabilidad individual y esa obvia madurez también que aporta los años, una alta motivación y una capacidad de trabajar en equipo importante y sobre todo, es curioso, pero hemos identificado que sobre todo a la gente joven le gusta tener gente ya con cierta experiencia. Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
Y yo añadiría aguante.
No, aguante y cultura.
Y, claro,
sí, en equipos como los años. Nuestros, qué importante es un veterano que tenga cultura sí. Pues histórica, hasta de la historia reciente, ¿no?
Pues sí. Y referencias. Sí. Bueno, y fíjate porque como ejemplo de veteranía e ilusión por el trabajo... Hemos contado la historia de Ataulfo, 74 años y emprendedor. Vende los cuadros que pinta a través de internet, pero lo más alucinante de todo es que es ciego. Dice que se vale, y esto me ha emocionado, de sus recuerdos para pintar.
Yo recuerdo desde la infancia, de paseos con el abuelo, yo de que descubrí que la manera de pintar, poder volver a pintar, era decir, oye, échame una cucharada en un vaso de azul tamar, por ejemplo, y ahora una pizca de tal, de amarillo, que sale un verde. Realmente soy yo el primero sorprendido, porque a la gente le gusta mi pintura, no lo sé.
Es increíble la historia, qué bonita, ¿eh?
Es que es magia, lo que hace es magia con los recuerdos de los colores, de las imágenes. Bueno, y en nuestra sección de historia hablábamos sobre Birmania, menudo follón que hay allí oficialmente. Por cierto, Myanmar. Allí se ha producido un golpe de Estado, hemos estado hablando de ello en COPE estos días, la situación es límite. Pero claro, esto te contaba nuestro profesor Emilio Sáenz Francés sobre esta débil democracia.
La triste realidad es que parece que Myanmar, Birmania, vuelve a algo que es la dictadura infinita. Una democracia no es nada si no sabe ser digna de tal nombre. Si uno se vuelca en violencia contra sus minorías, ni siquiera le reconoce la ciudadanía, pues también esa es una pobre democracia.
Fíjate, estaba pensando lo que hablabas antes de la memoria de los veteranos, que tú y hemos visto películas en Birmania, Objetivo Birmania, un grupo que se llamaba Objetivo Birmania.
Sí, sí, también, es verdad.
Bueno... Y ahora cambio de tercio porque en tu monólogo de las 8 contabas, hace un ratito también lo has vuelto a contar, que mucha gente estaba esperando este momento. Monedero podría presentarse a la alcaldía de Madrid.
Ojalá.
¿Qué cerca le íbamos a tener?
Es que me cambio de censo para votar.
Ahí le tenemos.
Para poder ir a los mítines.
Para poder ir. Bueno, yo voto ahí en el ayuntamiento, por cierto.
Pues ya. Bueno, ¿Y yo voto en Bilbao?
Sí, así está el país. Así está el país. Bueno, el caso es que lo comentabas con Mamen Vizcaíno y lo que está claro es qué espectáculo iba a dar.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 8 de febrero. Hola Mamen, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes.
A ti también te gusta Monedero candidato.
Bueno, lo que pasa es que a mí me pasa como a ti, no voto en Madrid capital.
Es igual.
Ay, pequeño Nicolás, que te cuelas en mi casa.
Y lo que nos íbamos a reír.
Si no, fíjate qué difícil lo íbamos a tener.
Y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta.
Es que estoy por censarme en Madrid para votar a este.
Al tiempo que te veo haciendo el cambio del censo.
Sí, yo ¿sabes cómo podemos conseguir que Monedero se presente?
¿Qué?
Diciéndole a Pablo Iglesias eso de...
¿A que no hay? Sabía yo que lo ibas a decir.
Pablo, ¿a que no hay para nombrar a Monedero?
¿Eh? ¿Eh? ¿A que no hay?
¿Eh?
Bueno, hablando de a que no hay, ahora voy a hablar de fútbol, porque no para. Hoy partido de cierre de la jornada, empate a 2 entre el Atlético Madrid y el Celta, de eso hablarán ahora. Pero mañana juegan Getafe y Real Madrid en un encuentro que ha sido aplazado y que se juega mañana. Bueno, pues escuchando a Luis Munilla, lo mismo y sorpresas.
Mañana se juega el Real Madrid-Getafe, que es partido aplazado de Liga de la jornada 1. Tiene Zidane 9 bajas, ha entrado Isco en la convocatoria y ha tenido que llamar Zidane a 5 canteranos.
Los deseos que hace años tenía un niño que vestía la camiseta del Real Madrid.
¿Qué tal, señor Ángel Expósito?
Ese momento con el que soñabas de pequeño hace años comienza ya a ser una realidad.
Cuidado que te llaman.
Qué bonito, tú
cuidado
ideas.
Que te llaman. Que está el tema, he visto
están en,
a mirar atrás.
En cuadro, que dicen los clásicos.
En cuadro, sí, sí. Bueno, los buenos delanteros, como los grandes rockeros, son eternos, no lo olvides, Expósito. Esto lo digo para decir que hoy cumple, bueno, ayer cumplió años Alan Lancaster, que dirás, ¿quién es? Pues va
¿quién
por
es?
Fundador de los Status Quo. 72 velas ha soplado. Velas, es que pienso en el pelo que le queda.
Sí, que sí.
¡Busca arriba!
¿Es el que movía la melena para arriba y para abajo, como un descosido?
Todos, sí, sí.
Joder, tío, macho.
Como que no lo hacíamos tú y yo.
Pues tú fíjate, de... no, yo no. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú eras de los que movía la melena así, como este de status quo?
Yo he movido lo que he podido.
Ya, exacto. Ya. Sí. Vale, ya, vale. Ahí lo dejamos.
Claro.
Bueno, ¿qué nos traes?
¿Tú la movías, Expósito?
¿El qué?
Lo que podía.
La melena. No,
¿ha dicho tú la movías?
Vale, vale. Que ha ganado el Atleti. Vamos, no nos metamos en líos. Que...
¿Ha sido tú?
Efectivamente, no está la empresa para andar jugando. Atlético de Madrid 2, Celta 2, empate. Líder el Atlético de Madrid, por supuesto. Pero atención, porque reducen 2 puntos la diferencia el Madrid y el Barça en esta jornada. Ahora lo contamos. Y en segunda, Lugo 1, Español 1 y Ponferradina 2, Alcorcón 0. Y mañana Real Madrid-Getafe. Ha hablado Bordalás de lo de Lopetegui. Zidane de su futuro. Hay lío en Barcelona con lo de Messi y el Paris Saint-Germain. Uf, tenemos un programón por delante y yo, de verdad, no sé cómo la gente puede pensar en no escuchar el partidazo de Copa. Supongo que todo el mundo lo piensa.
Yo creo que no hay nadie que piense eso. Pero bueno, digo que hoy tienes programón y toda la semana programa. Que ya
sí,
tiene noche.
Efectivamente, toda la semana. Lío.
Gracias, Juan Mates.
Un abrazo.
Pero nada, en minutos.
Gracias,
hasta ahora.
Chao.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.